Soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Estamos disfrutando de la Semana Santa. Entramos además en los días, bueno, yo diría que más fuertes en lo que a días libres, para poder disfrutar de las procesiones a lo largo y ancho de la región de Murcia y también para que recibamos a un montón de gente que va a disfrutar, que va a elegir Murcia, la región, como destino vacacional. Hablamos además de turismo y hablamos de buenas cifras, porque la región de Murcia contabilizó un total de 1.211.000 turistas internacionales el pasado 2025, cifra que representa un aumento del 5,9% respecto al 1.144.000 y pico visitantes que tuvimos en el ejercicio anterior. La estadística oficial de movimientos turísticos en fronteras del INE sitúa la tasa de variación anual de la región por debajo del 17,1%. La verdad es que se prevé una Semana Santa, vamos por partes, porque a partir de que acabe la Semana Santa arrancan las fiestas de primavera. Y se prevé, tanto para esta semana como para la próxima, que el turismo, desde luego, nos deje buenas noticias y buen sabor de boca, no solo en la ciudad de Murcia, sino en toda la región. Les habla Carmen Hernández. Estamos en tiempo regional, así que vamos a saludar a todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan desde cualquier punto de la región de Murcia, con un tiempo hoy, por cierto, espléndido. Y buen tiempo seguro que también es el que vamos a tener el próximo mes de mayo. Les cuento esto porque el 1, el 2 y el 3 de mayo, el 1 es fiesta además, se va a celebrar, como es habitual, el Festival Aéreo San Javier. Precioso festival. Y bueno, pues lo que ha hecho nuestro compañero Javier Herraiz es un poco, vamos a intentar adelantar cositas que tienen que ver con esa fecha que ya pueden ir marcando en su calendario para disfrutar de la costa, del municipio de San Javier, de sus gentes, de la temperatura, de la gastronomía y de todo lo que tiene que ver. 1, 2 y 3 de mayo, Festival Aéreo. Más detalles, Javier habla pues con protagonistas, con el alcalde.
Pues sí, Carmen, es una de las noticias del día de esta mañana, la presentación en San Javier del Festival Aéreo, que tanto éxito ha dado en los últimos 3 años, que para lo que queda muy poquito ya, primeros días de mayo, y que se ha presentado esta mañana en el Real Club Náutico de Santiago de la Ribera. Hasta ahí nos vamos. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Decíamos 1, 2 y 3 de mayo, las fechas de este festival, lo hablábamos antes, es la tercera edición, pero es la segunda que organiza el Ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, esta es la segunda que organiza el Ayuntamiento de San Javier. El año pasado colaboramos con el Ejército del Aire y del Espacio en el 40 aniversario de la Patrulla Águila, y este año volvemos a hacer el festival desde el Ayuntamiento. Y bueno, pues esperamos que sea otro éxito. Decenas de miles de personas volverán a abarrotar nuestras playas y tendremos actividad viernes, sábado y domingo, 1, 2 y 3 de mayo. Además, actividad pues, de todo tipo, tanto de las exhibiciones, los entrenamientos, y también hay una novedad que es el sunset, que será el sábado por la tarde. Ajá. Y vamos a tener, bueno, pues en el ocaso del día, la participación de patrullas con la última, que será ya de noche, con aviones que harán acrobacias con fuegos artificiales.
Es decir, que abarcamos jornadas de viernes, sábado y domingo, días 1, 2 y 3, en horario de mañana y tarde los 3 días, ¿o no? ¿Cómo está organizado?
En horario de mañana y tarde. El festival propiamente dicho será el sábado por la tarde, a partir de las 8 de la tarde. Será una hora y media aproximadamente de festival, y el domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las aproximadamente 2 y media de la tarde.
Así por encima, ¿qué unidades? ¿De dónde vienen? ¿De qué procedencia?
Pues mire, tenemos italianos, tenemos dos patrullas que vienen de Inglaterra, y también participación de Portugal. Así que 4 países con España. Y bueno, vamos a tener también, para cerrar el festival el domingo, pues entre otros el Eurofighter. Ajá. Así que bueno, tenemos todo un cartel que además se va a complementar con conciertos por la noche del viernes y del sábado, y también de actividades para, por ejemplo, de firma de postes en la explanada Barnuevo de los pilotos participantes durante la mañana del sábado. Y bueno, pues también experiencias como la Fundación Integra, que la vamos a tener allí, y ha hecho que con las nuevas tecnologías podamos disfrutar de un vuelo en la, como si fuésemos un piloto de la Patrulla Águila, con unas vistas extraordinarias del Mar Menor, de la Manga, de las salinas de San Pedro del Pinatar. Y bueno, pues es una novedad que se va a presentar también estos días.
Un espacio de simulador de vuelo, entiendo.
Efectivamente.
Estamos hablando de días 1, 2 y 3 de mayo, que ya de por sí en un puente de esas características, la afluencia de turistas va a ser masiva en todo el Mar Menor, especialmente en Santiago del Rey y San Javier, pero claro, con esto todavía más, y tenemos la experiencia de los anteriores, alcalde, que la ocupación turística y el impacto económico ya no en San Javier, en toda la comarca, es tremendo.
Es tremendo, desde luego. Ahí en la presentación hemos tenido pues participación, también han venido a conocer este cartel pues hoteleros de la zona, comerciantes, y ya nos decían que tenían prácticamente completos los alojamientos turísticos y los hoteles, efectivamente, no solo de Santiago de la Ribera, de San Javier, sino también en los Alcázares o en San Pedro del Pinatar.
Los hoteles, los bares, restaurantes, etcétera, etcétera, los comercios.
Pues sí, la verdad que el impacto que medimos hace 2 años en ese primer festival aéreo que organizó el Ayuntamiento de San Javier, pues se hablaba de, en el fin de semana, de un impacto de 6 millones de euros y una participación de 140.000 personas. Por lo tanto, pues bueno, también es un proyecto que es un proyecto turístico, de promoción turística de la zona de primer nivel.
La última, alcalde, queda claro que la idea de este festival, ya lo vienen demostrando esas 3 ediciones anteriores, es absolutamente excelente.
Absolutamente, es un proyecto que hay que proteger, mimar, porque desde luego hay muy pocos eventos que nos puedan ofrecer, pues dar la promoción turística, no solo la presencia de más de 100.000 personas que se acerquen a nuestra zona, sino también toda la repercusión que tiene turística para nuestra zona, ¿no? Una forma de mostrar al mundo el Mar Menor, Santiago de la Ribera, San Javier, pues de una forma tan interesante como es la aeronáutica.
El Festival Aéreo de San Javier, que se celebraría en la Ciudad del Aire, sin duda, bueno, todo un referente en el Mar Menor, en la región de Murcia, en España, y diríamos que en el mundo. José Miguel Luengo, que todo vaya bien. Gracias por la información de este festival. Muchísimas gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias. Aquí os esperamos.
Ahí estaremos. Un saludo.
Gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues hemos comentado, cuando hemos empezado a las 12 y 20, que tenemos, bueno, yo no puedo adelantarme ni ver lo que hay en el resto de la región, pero creo que tenemos buen tiempo en general. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en Murcia tenemos hoy un sol espléndido, de verdad, un día propio de la primavera. Pero bueno, pues más temperaturas, por ejemplo, en este, parece viernes, ¿eh? Parece así como que tenemos ahí el fin de semana. Bueno, es como un fin de semana mucho más largo de lo habitual. Decía que algunas temperaturas, por ejemplo, Cartagena también luce el sol con 17 grados, Jumilla 16, despejado y con un poquito de aire, nos dice nuestro compañero Juan Antonio Soler. En Yecla, dice Olga, que 15 grados y también con sol. Bueno, pues poquito a poco parece que el sol se va asentando en la región para darnos una buena Semana Santa y unos días que desde luego van a ser inolvidables, insisto. Cuando hablo de la Semana Santa, me refiero a la Semana Santa de toda la región de Murcia, que conste. Cada una, lo decíamos también ayer, tiene su encanto, tiene su rinconcito para verlo, tiene su momento para disfrutarlo, con lo cual vamos a vivir la Semana Santa como merecemos todos los murcianos. A disfrutarla, son días importantes y a vivirlos con pasión. Vamos a llegar enseguida a las 12:30. Por cierto, que hablando de máximas y temperaturas, hoy en Murcia la máxima llegará a los 26 grados o, por ejemplo, a los 20 en Caravaca. Pues ahora sí, son las 12:30 en punto del mediodía. Bienvenido a la sintonía de tu cadena COPE Murcia. Nos escuchas a través del 100.6 de FM. Son días importantes para todos y cada uno de nosotros, pero también es verdad que hay procesiones que pesan y que hoy, por ejemplo, cobra protagonismo especialmente la que todos conocemos como la procesión de los Colorados, que va a desfilar por las calles de la ciudad de Murcia. Es además 1 de abril, hablamos de, como digo, esa real, muy ilustre, venerable y antiquísima archicofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, conocida hoy como la procesión de los Colorados. Y vamos a hablar con el presidente de dicha cofradía, con el señor Carlos Valcárcel Siso, al que tenemos al teléfono. Carlos, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, tuvimos la ocasión de escucharle con Antonio Botías en COPE Nazarena, pero es hoy una de esas procesiones que grandes y pequeños esperan con verdadera devoción, ¿no? La procesión de los Colorados.
Ni más ni menos, ¿verdad? Una de las procesiones, pues yo creo que más emblemáticas, no solamente de Murcia, sino yo diría de toda España, por el costumbrismo y por los valores que atesora, ¿no? Valores tanto de la costumbre como valores también desde el punto de vista patrimonial de la archicofradía, ¿no? Es más que una procesión, yo diría que es un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que define perfectamente lo que es el vínculo existente entre la huerta y la ciudad de Murcia. Ese vínculo, ese paso de la huerta a la ciudad se hace a través de la cofradía del Cristo de la Sangre y muy especialmente de la devoción de nuestros cofrades por la sangre de Cristo.
Esa procesión arranca esta tarde a las 6 desde la iglesia arciprestal de Nuestra Señora del Carmen, con un recorrido que casi todo el mundo ya conoce. No sé si hay alguna novedad importante y también preguntarle a don Carlos ¿cuáles pueden ser algunos de los sitios especiales para poder verla.
Bueno, esta tarde efectivamente a las 6 de la tarde comienza la procesión por el recorrido de costumbre. No hay, gracias a Dios, ninguna novedad respecto del recorrido. Y bueno, una de las novedades quizá que podríamos subrayar en la procesión de este miércoles santo de 2026 es que por primera vez en la archicofradía va a haber una mujer, una señora, que va a ejercer el noble oficio de cabo de andas y además también, y en el paso del titular, en virtud de una sucesión de túnicas, un padre ha cedido la túnica a su hija. Me refiero a la cabo de andas de San Juan, María Carrilero, y a la estante del titular del paso, ¿verdad? Ruiz. Yo creo que es una noticia importante en el sentido de que no solamente las constituciones dicen que no existe, porque es así, ninguna limitación por razón de sexo, y no solamente lo soporta el papel, sino que lo que dice el papel pasa a la realidad. Y por tanto, pues para mí también constituye esta profesión ese dato que para mí es muy importante.
Y decía yo, don Carlos, todos los puntos son buenos para disfrutar de este espectáculo esta tarde-noche, pero ¿algún punto en la ciudad de Murcia que tenga, pues no sé, aquello, un especial?
Sí, habría muchos puntos especiales. Yo lo hice un poco, el Puente Viejo, por ejemplo, es un lugar perfecto para ver la procesión. La Plaza de la Yuga con el imafronte de la catedral. Trapería, donde se encajona la procesión, o la Plaza de Santa Ana, es un lugar también magnífico para ver la procesión con las monjas en esa ofrenda floral que le hacen al Cristo, ¿no? Plaza de Santa Catalina, escaparate de toda la Semana Santa de Murcia, ¿no? Y luego de retirada, esa vuelta a la Alameda de Colón con una procesión que prácticamente pues ya está concluyendo. Y también esos son todos los puntos que yo no me perdería si pudiera.
Este año, decía yo, arrancábamos el tiempo regional diciendo que, bueno, miramos al cielo porque afortunadamente parece que el tiempo nos va a acompañar y ese es uno de los grandes aliados de los cofrades, ¿no?
La verdad es que sí, hace una mañana espléndida, hace la mañana que cualquier colorado, cualquier nazareno desearía para su propia procesión, con un sol espléndido, una mañana luminosa, una mañana absolutamente primaveral, y además aquella amenaza que teníamos, tenue, pero la amenaza de viento, pues ha caído también, con lo cual esperamos que esta noche luzca nuestro cortejo en todo su esplendor.
Pues solo desear que todo vaya fenomenal, ese recorrido de en torno a los 2.850 metros, con ese rojo maravilloso que tienen esas túnicas, esa salida a las 6 de la tarde desde la Iglesia del Carmen, y a disfrutar todos y cada uno de los que esta tarde vamos a esperar con ansiedad este desfile maravilloso del Miércoles Santo de los Colorados. Carlos Valcárcel, gracias por atendernos y que salga todo, que vaya todo y que disfrutemos todos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por la gran labor de difusión que hacéis desde esta Semana Santa.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente,
adiós.
Un abrazo, adiós. Adiós.
Pues a lo largo del programa vamos a tener, lógicamente, más Semana Santa distribuidos esos minutitos por diferentes puntos de la región. Ahora son las 12:36 minutos. Estás escuchando tu COPE en Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad. Porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Del 2 al 5 de abril en San Pedro del Pinatar. Embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, charters náuticos, club de navegación, alquiler y venta de motos de agua, buceo, pesca y mucho más. Las últimas novedades del sector náutico en la 14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Más info en marinadelasalinas.es.
Bueno, pues si no lo saben, yo les recuerdo que el día 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo. Hablamos de autismo, hablamos de Asperger, hablamos de, bueno, pues trastornos, lógicamente, que vamos conociendo cada vez un poquito más, porque, por desgracia, también es verdad que cada vez van habiendo y van naciendo más chicos y chicas con autismo o el Asperger. Vamos a hablar con nuestro invitado, él es trabajador social de Aspermur, que es precisamente esa asociación de Asperger y TEA. Él es Andrés Cantabella. Voy a saludarlo primero. Andrés, buenos días. Bienvenido a COPE.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, no sé si lo he dicho bien. ¿El Asperger y el autismo es lo mismo?
A ver, el Asperger, al final, el síndrome de Asperger es un grado, ¿vale?, dentro del trastorno del espectro autista. Ajá. Es un grado más leve dentro del trastorno.
Decíamos que, bueno, tú trabajas en este centro de la asociación, precisamente, Aspermur. Hay, además, tres centros. Uno está en Puente Tocinos, que es un poco la sede general. Hay otro en Cartagena y hay otro en Cejín. Tú eres, Andrés, trabajador social, ¿no?
Correcto.
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la labor que tú desarrollas en esta asociación?
Vale, yo a nivel general, aparte de dedicarme un poco al tema de subvenciones, documentación y demás, con los usuarios y las familias trabajo un poco en ese primer contacto, ¿vale? Yo soy la persona que recepciona cada caso, estudia un poco las necesidades, conoce las características y dificultades que presenta cada persona y ya después se realiza la derivación al servicio más adecuado de los que tenemos en la asociación o incluso en otras entidades que puedan ser útiles también.
Ajá. Sí, porque me imagino que esos primeros contactos para las familias son muy difíciles, ¿no? Porque pues es un poco el no saber cómo se va a tratar, cómo van a cuidar de esos chicos y chicas. ¿Cómo es esa gestión? Que me imagino que no es nada fácil tampoco, ¿no?
Claro, al final muchas veces la familia también, en su mayoría, pues vienen con un diagnóstico ya temporal, ¿no?, que han recibido desde hace tiempo, pero también hay otros que son muy recientes. Entonces necesitan un poco ese desahogo de no saber qué hacer, de encontrarse un poco en una situación nueva, que no saben gestionar o no saben buscar una solución al respecto. Y para eso estamos nosotros también, para un poco escuchar, asesorar, orientar y que la familia y la persona pues se sienta lo más cómodo posible.
Sí, porque me imagino que cada chico o cada chica afectado tiene unas necesidades que no siempre son las mismas, ¿no?
Claro, al final cada persona, tengamos o no tengamos diagnóstico, somos diferentes. Entonces, al final, cada uno necesita una serie de intervenciones específicas. Me gusta la diferencia que has hecho de cada chico y cada chica, porque al final los diagnósticos de autismo son muy diferentes también en chicos y en chicas. En chicas cuesta mucho más la detección del mismo. Entonces, a nivel de especificación de servicio ante las chicas, también es muy diferente al de los chicos.
Ajá. O sea que, fíjate, pues yo eso, por ejemplo, no lo sabía, que es diferente en chicos y chicas.
No tanto en características y necesidades, sino en la detección, ¿vale? Sí. Porque al final las chicas lo camuflan un poco más por sus habilidades naturales, su destreza un poco más de género, y entonces al final pues se asume como que es una persona más tímida, más introvertida y demás, más que en un diagnóstico en concreto. Ajá. Entonces cuesta más esa detección.
Decía yo al principio, según las cifras que se van conociendo, ¿no?, cada año, Andrés, que cada vez hay más casos de autismo o en este caso también de Asperger, ¿no?
Cada vez la facilitación de procesos, de evaluaciones, de modelos de seguimiento y demás facilitan un poco la captación de esas necesidades y de ese diagnóstico. Y también es verdad que como se va conociendo un poco más el diagnóstico, personas adultas que han pasado por todas sus etapas vitales, pues al final con sus dificultades o sus necesidades, pero que de alguna manera han solventado las mismas, se han visto comparados con personas que conocen que hayan recibido ese diagnóstico y han dicho, oye, pues yo a lo mejor también podría tener estas características, y se han animado un poco a realizar esa evaluación. Entonces, pues eso también hace que aumente el número de casos.
Ajá. Se suele decir que el síndrome de Asperger o el autismo es un trastorno invisible. Quiero decir que no se detecta en un recién nacido. Pasan meses, ¿no?
Claro, es muy difícil al final que una persona tan pequeña pues reúna esas características, porque al final estamos hablando de que el trastorno del espectro autista está incluido en los trastornos generalizados del desarrollo. Y cuando hablamos de trastornos generalizados del desarrollo es que las dificultades se van agudizando un poco en sus etapas de desarrollo.
Desde 2009 creo que es cuando aparece esta asociación, ¿no?, Asperger TEA de la región de Murcia. No te voy a decir el número exacto, pero más o menos cuántos chicos estáis atendiendo en la región actualmente, porque hemos dicho que estáis en Puente Tocinos, en Cartagena y también en Cejín, ¿no?
Correcto. Nosotros a nivel general, de normal, atendemos a 210, 220 familias, ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos es asociar a familias.
Sí.
Y cuando una familia se asocia, todo miembro puede recibir cualquier tipo de los servicios que disponemos.
Ajá. ¿Y cuáles son esos servicios, Andrés, que ofrecéis a esas familias?
Pues nuestro servicio estrella es los talleres de habilidades sociales, ¿vale? Porque al final son las dificultades más claras en el diagnóstico, que son esas dificultades en la comunicación, en las relaciones sociales, en la relación entre iguales y demás. Después tenemos terapias clínicas, que pueden ser tanto individuales, familiares y demás, y ya nos enfocamos también un poco en el ámbito de la logopedia, el apoyo pedagógico, en la intervención en el aula, más en el ámbito académico. Y en personas adultas también tenemos el servicio de empleo. Además, también complementamos un poco con las actividades de ocio que realizamos, las actividades de autonomía y las escuelas de familia, que son formaciones que al final también realizamos para que las familias adquieran pues consejos, herramientas o técnicas que les permiten pues un buen desarrollo,
claro,
convivencial.
Es que eso te iba a preguntar. Una cosa es la labor que vosotros desarrolláis en los centros con estos chicos y chicas, y otra es la que tienen que llevar a cabo también día a día desde un primer momento las familias, que no tiene que ser nada fácil y que me imagino que en muchos casos se encuentran absolutamente perdidas.
Correcto, correcto. Al final no es lo mismo hacer un tratamiento de un par de horas a la semana que convivir con una persona. Entonces se tienen que adquirir esas herramientas y esas destrezas para poder también solventarlo en casa.
¿Qué les dirías a esas familias que, bueno, pues que están comenzando, ¿no?, a convivir con una de estas enfermedades y que, bueno, pues no saben un poco, ¿no?, cómo va a ir?
A ver, desde forma externa, ¿no?, como profesional, es muy fácil decir esto. Pero lo primero es que no se agobien, porque al final es un proceso que hay que pasar y que todo tiene solución, ¿vale? Obviamente, pues una persona con el diagnóstico no se va a curar, porque estamos hablando de que no es una enfermedad, no tenemos posibilidades de cura, no existe ningún tipo de medicamento o tratamiento que lo elimine, pero sí que se pueden entrenar esas dificultades o esas problemáticas, por llamarlo de alguna manera, que solventen que su nivel de vida sea lo más positivo posible.
Ajá, sí, porque he dicho ya enfermedad y no es una enfermedad, es un trastorno, obviamente.
Correcto.
¿No? Creo que en la región de Murcia hay en torno a los 6.500 alumnos, chicos, chicas, que sufren este trastorno. Son cifras muy altas, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que estábamos hablando antes, está aumentando el número de casos por esa facilidad en la evaluación, y nosotros trabajamos también conjuntamente con el ámbito académico, centro educativo, equipos de orientación, el equipo específico de autismo de Murcia, para un poco solventar también las dificultades que en los entornos académicos, ya no solo el aspecto educativo, sino también el aspecto social, pueden llegar a tener este tipo de personas.
¿Con estos chicos se trabaja de forma colectiva o individual, Andrés?
Pues es positivo trabajar en ambas vertientes, porque al final cada persona pues tiene sus dificultades individuales, pero si la dificultad más grande que presenta el colectivo son las relaciones sociales, no podemos tampoco aislar a la persona en el trabajo,
claro,
porque no estamos entrenando la misma.
Y me imagino que al margen de ese trabajo que hacéis con ellos cada día o durante esas horas, ¿no? También estos chicos y chicas suelen llevar una medicación, ¿o no?
No tiene por qué.
No tiene por qué, ¿no?
O por lo menos en nuestro grado. El grado que nosotros trabajamos, que es el síndrome de Asperger, no tiene por qué tener medicación. Al final también eso pues depende un poco de
lo que tengan, ¿no?
Y de las dificultades que presenten.
Bueno, y ya para terminar, a nivel personal, en este caso, Andrés, ¿para ti qué supone trabajar con estos chicos y chicas?
Pues para mí, yo siempre lo digo, cuando empecé a trabajar con el colectivo tampoco conocía mucho, y una vez que entré en el mundo, me enamoré de él, porque al final son chicos muy agradecidos, muy sinceros, contribuimos un poco en el bienestar de la persona, de la familia, y eso pues como satisfacción personal es muy grande a la hora de trabajar con las personas. ¿Qué es lo más bonito que venir a trabajar sabiendo que va a ayudar a alguien?
Por supuesto que sí. Ellos, quiero decir, ellos no sé si tienen esa capacidad, ¿no?, a la hora de relacionarse con vosotros en este caso. Quiero decir, como de alguna forma educadores y formadores. Ellos ese aprendizaje también lo llevan bien, es decir, se encariñan con vosotros. ¿Cuál es un poco también el perfil en ese aspecto de estos chicos y chicas?
A ver, hay un poco de todo.
De todo, claro.
Verdad,
como en todas partes, ¿no?
Claro, correcto. Sí que es verdad que cuando se trabaja de forma clínica con un usuario, ya sea de autismo o de cualquier cosa, siempre tiene que haber un vínculo, porque sin el vínculo no hay un buen trabajo. Si la persona no se encuentra cómoda con el profesional, al final, por mucho que se intervenga, la recepción del trabajo no va a ser la misma. Entonces, sí que de alguna forma vemos ese vínculo, aunque a ellos les cueste un poco manifestar pues el aspecto emocional y demás,
sí.
Pero sí que vemos ese vínculo de mantener las sesiones y tener un seguimiento constante, y eso nosotros pues lo valoramos de forma positiva, porque al final te aprecia que el trabajo de alguna forma está bien hecho.
Un trabajo que tiene que ser sobre todo vocacional, ¿no?
Correcto. Al final estamos tratando dificultades en una persona, o sea, no es un producto, son seres humanos. Ya,
efectivamente.
Al final, el ser humano es complejo, como tal.
Claro que sí.
Eso es.
Pues Andrés Cantabella, trabajador social, en este caso de Aspermur, gracias por abrirnos hoy un poco las puertas, ¿no?, y conocer el trabajo que desarrolláis con, en este caso, este trastorno que es el Asperger, como decíamos, pues un trastorno difícil, y bueno, pues que gracias a personas como vosotros, esos chicos y chicas van teniendo esa atención y ese cuidado diario al margen del que tengan en el hogar y con sus familias, lógicamente. Pues gracias, lo dicho, y enhorabuena a todos por esa labor que desarrolláis, ¿vale, Andrés?
Vale, nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y por dar visibilidad al colectivo. Como bien has dicho, es muy invisible y nosotros pues influimos también mucho en que la sociedad conozca y acepte
pues sí,
a las personas
con
TEA y con síndrome de Asperger.
Pues por nuestra parte, encantados. Muchísimas gracias, Andrés Cantabella, ¿de acuerdo?
Gracias, buenos días.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos. para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Como ayer dimos un repaso a todo lo que viene por delante en la Cofradía California, a veces nos quedamos solo con lo grande, con la cofradía. Pero hoy queremos detenernos en los detalles más pequeños, en las agrupaciones que trabajan durante todo el año para hacer nuestra Semana Santa más mágica todavía, si es que se puede. Con la sabiduría, bueno, tenemos que siempre cruzar los dedos de que vamos a tener un resto de Semana Santa maravilloso, aunque algo más fresquito. Vamos a hablarles hoy de la Santa Cena, porque su presidente ha venido a los estudios de COPE. Bueno, pues con poco tiempo, porque tiene que preparar esa cena, porque sí, la Santa Cena es una cena de verdad. Alfonso Agüera, muy buenas.
Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es una bonita historia porque mucha gente lo desconocía antes. Yo creo que ahora con Internet y todas estas cosas, al final, todas estas cosas sí que se propagan más, pero es una cena de verdad.
Sí, el problema que siempre ha tenido la Santa Cena es que cuando el espectador la ve sentada a pie de calle, pues ve a los apóstoles en torno a una mesa y no es capaz de apreciar lo que lleva esa mesa y lo que con cariño preparamos durante la jornada de martes y miércoles santo. Ahora, como tú dices, con las nuevas tecnologías, las retransmisiones que se hacen a través de Internet, las cámaras que ponen estratégicamente, pues ya se conoce más en profundidad lo que hay en esa mesa. Que aparte de tener a Jesús presidiendo la mesa, que es la institución de la Eucaristía, la procesión de miércoles santo y acompañado de sus apóstoles, pues le hemos preparado un menú con muchísimo cariño que si quieres te comento.
Sí, cuéntanos, porque no se huele desde aquí, aunque estamos cerca de la iglesia, pero ya está prácticamente, no sé si ya a estas alturas montado en el trono.
Está montado ya, quien quiera puede pasar a verlo, porque merece la pena. Hay una escalera además al lado del trono que con nuestras limitaciones permite subir a verlo desde arriba. No puede subir todo el mundo porque no da tiempo, pero y además los fotógrafos les encanta subir y a verlo. Pero bueno, te comento lo que hemos preparado, lo que hay, lo que preside la mesa es el Cordero Pascual, un cordero que todos los años nos dona un mayordomo de la cofradía, Antonio Martínez Valverde, que va al centro, y luego hay dos pescados grandes, dos salmones, y 13 doradas perfectamente dispuestas con sus patatas en un correctísimo asado, todo ello preparado por el catering El Abrevadero de aquí de Cartagena, al cual le agradezco su colaboración, y el pescado que habitualmente venía donado por la Cofradía de Pescadores, pues esta mañana hemos tenido ayer tuvimos un pequeño problemilla y hemos tenido que asumirlo nosotros, ¿vale? Porque había no nos pudieron servir en ese mismo instante y ha habido un pequeño problema, entonces lo hemos asumido nosotros sin ningún tipo de problema. Además, hemos ido a la plaza, lo compramos allí gustosamente en una pescadería de nuestro buen amigo Cuco. Y pues nada, se ha llevado y ya está servido en la mesa. Y como te he dicho, es una hora en la cual uno lo ve y le entra ganas de irse a tomarse el aperitivo, porque de hecho tradicionalmente nosotros del asado siempre nos reservamos unas patatitas asadas que repartimos, y yo creo que todavía estamos a tiempo, entre todos los que hay dentro de la iglesia de Santa María, y que por cierto, patatas y un poquito de alioli, que a estas horas queda muy bien. Tienen mucha demanda y duran bastante poco tiempo, así que animo a los oyentes.
Seguro que mientras te has venido aquí a la radio, va a dar casi la una, pues se habrán agotado. Sí. Es verdad que Alfonso es una bonita tradición y tiene un bonito fin.
Efectivamente. Se me ha olvidado decir que esto no lo comemos nosotros después, sino que la hospitalidad Santa Teresa viene gustosamente, es una tradición que tenemos desde hace muchísimos años, viene al finalizar la procesión, la recoge y se la llevan a sus instalaciones en el barrio de San Antón, donde la reparten entre las personas, entre la comida, entre las personas allí que están allí alojadas. Es un tema que yo creo que es solidario, que lo hacemos todo el año. Tenemos otra iniciativa que la hacemos luego en Navidad, que es la cena por la cena, la llamamos, que es una aportación que hacemos económica entre los hermanos de la agrupación para la cena de Navidad o las comidas de Navidad del asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres del barrio de la Concepción. Que debo decir que este año además estuvieron encantadoras cuando fuimos a visitarlas. Nos llevaron por todo el asilo, visitamos a los, estuvimos hablando con los allí residentes, son un encanto.
La verdad que sí que son majas y en cualquier época del año hay que ayudarlas, o sea que nos lo apuntamos ahí también para cuando termine nuestra fantástica Semana Santa. Hablaba de la Santa Cena, pero son la Santa Cena y el Santísimo Cristo de los Mineros, que mañana tiene una jornada muy especial, no solo por la visita famosa que viene, sino porque es una de las procesiones que a los californios más os toca el corazón.
Hombre, evidentemente debo decirte que para nosotros es un honor que venga la reina a visitarnos, además que va a conocer el Cristo de los Mineros delante nuestra, pero como tú dices, es una parte muy importante de nuestra agrupación, el Cristo de los Mineros, que sale en la procesión. En mi opinión, la de hoy es la magna de los californios, pero la de mañana es la procesión para mí con más significado, más espiritualidad, más recogimiento. Hay silencio, salvo algún otro comercio que no se le olvida apagar las luces. El trayecto es precioso, el público respeta muchísimo y portar al único crucificado que hay en la Semana Santa, llevarlo, tenerlo nosotros, es para nosotros un auténtico orgullo. Un trono que además lleva más de 100 portapasos, tenemos un tercio que tiene lista de espera porque a la gente cada vez le gusta más los jóvenes. Fíjate, los jóvenes cada vez demandan más salir en la procesión del silencio y para nosotros es un inmenso placer. Ha habido años que hemos tenido problemas para completar los tercios, pero es que ahora no tenemos ese problema. Hay muchísima gana y muchísima expectación por salir en el tercio, en la procesión del silencio, y por portar al Cristo de los Mineros. Y aprovecho para decir que además este año tenemos novedades en el Cristo de los Mineros. Voy a revelar porque tengo un equipo de servicios técnicos que ha trabajado durísimo durante todo el año para que salgan adelante y tanto el Jueves Santo como el Miércoles Santo, que se me ha pasado decir antes, hemos renovado la iluminación de los achotes, un achote que es del año 1940, y que lo hemos renovado por completo su iluminación eléctrica, un trabajo muy duro lo ha realizado el equipo de servicios técnicos, sobre todo, y lo quiero ensalzar el hermano conciliario mayordomo Martiniano Astorga, que ha hecho una instalación eléctrica nueva y los ha dejado, bueno, los vamos a bendecir y todo, va a venir el quiere él que los bendigan, porque ha sido un trabajo muy duro, porque un achote que tiene tantísimos años, que pesaba tanto, se le ha conseguido quitar peso, poner una iluminación LED y es mucho más fácil poder pasear con él.
Pues estaremos atentos tanto a la magna procesión de esta noche como mañana, a ese Jueves del Silencio California, en el que también estará la reina Sofía, bueno, pues desde la económica viendo eso, pero por la tarde creo que va a tener una agenda conociendo todos los tronos que salen en la procesión. Alfonso, muchísimas gracias y que salga todo maravillosamente bien.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Decimocuarta Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Del 2 al 5 de abril en San Pedro del Pinatar. Embarcaciones nuevas y de ocasión. A motor y a vela. Charters náuticos, club de navegación, alquiler y venta de motos de agua, buceo, pesca y mucho más. Las últimas novedades del sector náutico en la 14ª Boat Show Marina de las Salinas, Región de Murcia. Más info en marinadelasalinas.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles Santo ya, ¿eh? ¿Preparado para coger carretera y manta? Mira, de entrada te aviso que lo de la manta parece que en general no te va a hacer falta. Enseguida te lo amplío en Mediodía COPE. En cuanto a la carretera, pues la carretera ya es otra cosa, ¿eh? Porque un clásico de estos días son también los atascos. ¿Qué cuál es la mejor hora para salir? Pues si yo lo supiera, ya te digo que no estaba aquí. Lo que sí te puedo decir es que, como tú, otros 10 millones de personitas en España van a coger el coche entre las 3 de esta tarde y el próximo lunes. Así que cuando salgas, sal con paciencia y sobre todo con mucha calma. Por cierto, que si vas a coger el coche, lo otro que te interesa es saber a cuánto están los combustibles. Mira, ahora mismo de media, el litro de gasoil está a 1,80, el de gasolina roza el 1,60. Hoy, por cierto, el barril de petróleo, el de Brent, ha cotizado por debajo de los $100. Las bolsas también se han animado después de que Donald Trump haya dicho esta noche que espera terminar con la guerra de Irán en 2-3 semanas, y a la espera de lo que diga en la declaración anunciada para esta noche, según la Casa Blanca, un anuncio importante sobre esa guerra. De entrada, en una entrevista al diario británico Telegraph, lo que ha dicho Trump es que está considerando seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN. Te lo contamos todo en Mediodía, pero como te decía, ahora mismo lo que más te preocupa es el precio de los carburantes, que siguen siendo altos, ¿eh? Gasolina, gasoil, y motivo más que suficiente para pensarte eso de coger el coche más de la cuenta. Pero por si eres de carácter derrochador y no tenías pensado echar el freno, no te preocupes, la Unión Europea lo ha hecho por ti.
Y para reducir la demanda de energía, la Agencia Internacional de la Energía recomienda medidas como trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o adoptar prácticas de conducción eficientes para vehículos comerciales y de reparto de mercancías.
Acabas de escuchar al comisario europeo de energía explicando la receta que todos los europeos deberíamos empezar a aplicar para ahorrar una energía que ahora mismo no nos falta, pero que en el caso de que la guerra de Irán se alargue, puede que sí. La receta es esa, pues más teletrabajo para evitar desplazamientos, invertir en instalaciones más eficientes que permitan ahorrar energía y poner límites a los conductores, reducir, por ejemplo, 10 kilómetros por hora la velocidad de las autopistas. Y luego está lo de evitar el avión, especialmente para trayectos cortos, y en esto el gobierno lleva ventaja. Ella aprobó una ley que contempla estudiar cómo se pueden reducir los vuelos domésticos que tengan alternativa en tren y duran menos de 2 horas y media, y en teoría antes de junio nos deberían contar ¿qué sale de ese estudio? Y todo esto tan eco, tan respetuoso y tan guay en la teoría suena muy bien, pero luego en la práctica
está esa cosa, ¿no? Lo que pasa es que te tienes que desplazar y te tienes que mover, si no te quedas en casa. Y hay que avanzar.
Esto es una pasajera a punto de coger un tren hoy en Atocha. En la práctica lo que tenemos es resignación ante un tren que genera más dudas que certezas y que a veces da más problemas que soluciones, con reducciones de velocidad, con tramos cortados y fecha de restablecimiento, que les voy a contar yo a los usuarios del AVE Málaga-Madrid. En plena Semana Santa sigue cortada la línea directa, con averías, con anulaciones y sobre todo con una imagen que se ha dañado tanto, sobre todo después de la tragedia de Adamuz, que ha hecho que haya gente que prefiera otra vez coger el petate y pegarse una paliza en autobús. El uso del transporte público, haya o no guerra, tengamos o no un panorama energético complicado, es una buena opción Siempre, eso sí, que el transporte que se nos dé funcione y que lo haga con garantías.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ya con Daniel Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes.
OTAN.
Donald Trump está considerando seriamente abandonarla. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario británico The Telegraph. El presidente de Estados Unidos dice que la alianza es un tigre de papel.
Bolsa.
El IBEX 35 comienza el mes con una subida contundente de hasta el 3% y supera los 17.500 puntos. Un alza que comparte con el resto de bolsas internacionales después de que precisamente Donald Trump confirme de que el final de la guerra está cerca.
Eutanasia.
La administración de Donald Trump ha solicitado una investigación sobre la muerte de Noelia Castillo, según ha podido confirmar COPE. Estados Unidos pide a la embajada en Madrid recabar información sobre cómo se gestionó el caso y las decisiones que permitieron llevar a cabo el procedimiento.
Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado la ha citado a declarar junto a su exasesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. El instructor le reúne para encaminar la causa hacia un jurado popular por 5 delitos, entre otros, la supuesta malversación de caudales públicos.
Y cómo no, procesiones.
Entre otras muchas, Ángela, la Esperanza y el Cristo Negro procesionan en Cáceres, el Cristo de las Injurias en Zamora, las Tres Caídas y los Castillos en Mérida, Vía Crucis y Luz de Tinieblas en Palencia, 5 procesiones más en Valladolid y la liberación de un preso indultado por la Cofradía de Jesús el Rico en Málaga.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
Siguen las reacciones a los cánticos contra musulmanes en el partido de España.
Los cánticos de musulmán, el que no vote en Cornellá, en el partido España-Egipto, han tenido repercusión no solo en España, sino en el resto del mundo. Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación, el Ministerio de Educación ha condenado los hechos, al igual que hicieron la Federación, el seleccionador y algunos de sus jugadores. Y lo último es un comunicado del Español. Cuéntanos, Quique Iglesias.
El Español, que califica los hechos de ayer como reprobables, censurables e inaceptables, también expresa en su comunicado su profundo malestar ante la campaña de desprestigio gratuita hacia la afición perica, campaña, según ellos, injusta, excesiva y desproporcionada para todos los que están opinando que solo la gente que ayer era del Español y también de La Roja fueron los que insultaron al Islam en Cornellá durante el España-Egipto.
Estamos a la espera de una reacción de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA o de la propia FIFA, sobre esta situación. Además, los repescados para el Mundial son Bosnia, Turquía, Suecia, Chequia, Irak y Congo. Destaca la eliminación de Italia, que no jugará su tercer Mundial consecutivo.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y que cada vez nos tienen que ocupar y preocupar menos. Es verdad que el tema que nos va a hablar hoy, con toda su experiencia que tiene como educador, como psicólogo, ayudándonos desde Te Ayudo a Educar desde hace más de 15 años, bueno, pues él conoce perfectamente un tema que nos preocupa absolutamente a todos. A los que tenemos niños más pequeños, a los que no tenemos los niños ya tan pequeños, pero es verdad que lo que pasa en esas edades iniciales no... No digo que se aprenda para siempre, pero sí que es cierto que es mucho mejor atajar cuanto antes problemas que tiene la sociedad. No es una cuestión pequeña la que vamos a hablar hoy, porque con Javier de Aro vamos a hablar del bullying, pero desde otro punto de vista. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, les poníamos deberes a nuestros oyentes la semana pasada, que disfrutaran de las vacaciones, que evidentemente hicieran planes juntos, que tampoco sobrecargaran la agenda, pero es importante que a los deberes de hoy les hagan caso, porque es un tema, como digo, que preocupa, sobre todo ese efecto espectador del bullying, que ¿qué es, Javier?
Claro, es súper importante que empecemos a educar desde pequeñitos para cuidar ese efecto espectador, te comento, en el tema del bullying, en el tema del acoso. Siempre nos centramos mucho, y es normal, en la figura de la víctima, que hay que centrarse en ella, y también el del acosador, en la persona que agrede o hace sufrir. Pero muchos estudios demuestran el papel tan importante que tiene el público, la gente que lo ve, los niños que están ahí presentes, y cómo de lo que hagan e incluso de lo que no hagan pueden reforzar el que el bullying, diríamos, se mantenga, incluso se generalice a otros ámbitos, o diríamos que se corte de raíz.
Claro, evidentemente cuando somos mayores somos conscientes de que no actuar, no ayudar es un problema que bueno, pues acrecenta el asunto en cuestión que tengamos. Pero cuando son pequeños, ¿cómo afecta el que se muevan el resto de niños que están en esa escena?
Claro, al final se ha demostrado, hay estudios que se hacen en situaciones reales, con situaciones que pueden ser acoso, y se ha visto que el que actuemos puede hacer incluso que esa situación concreta, que puede ser acoso, se corte en menos de 10 segundos. Estamos hablando de primaria. En secundaria la cosa ya es más compleja, porque diríamos que es otro tipo más intenso, más diferente, por así decirlo. Pero en primaria es cierto que esas actuaciones hacen que ese comportamiento concreto pueda cortarse en menos de 10 segundos. Maite, el problema, el gran problema, es que dentro de ese efecto espectador hay estudios que hablan de que tan solo entre el 15 y como mucho el 20% de ese público es público que ayuda, que protege, que puede salvar vidas. El resto es público o que no hace nada, o peor todavía, que refuerza esa conducta riendo la gracia, siguiendo la burla o incluso apoyando al presunto acosador.
Claro, es un tema que bueno, es que se me eriza la piel, porque lógicamente tú decías la víctima y el acosador, o los acosadores y las víctimas, al final es verdad que se pone el foco en ellos, pero yo me pongo en la piel de un padre o de una madre o bueno, pues que tuviera una circunstancia de este tipo y que fuera el que grabara o el que lo pasara por redes sociales, si es que tienen, o lo comentara con otros con tono de gracia, me parecería casi tan acosador como el que acosa.
Claro, y además es que está pasando. Estamos viendo cómo, diríamos que el bullying está evolucionando en diferentes formas. Ahora se ha vuelto a poner de moda el happy slapping, que se llama, que es el grabarse de forma premeditada, humillando, pegando o buscando a la víctima. Entonces, al final, lo preocupante de todo esto es que estamos llegando a un punto que se está normalizando el humillar, se están normalizando las burlas, y muchos niños no conectan realmente con lo que está pasando. Por eso, Maite, lo que comentabas, por eso es tan importante desde pequeñitos, con 5, 6, 7 años, esos deberes para potenciar la empatía que pueden ayudar tanto a alguien que está sufriendo acoso.
Claro, porque además han metido, bueno, pues dos conceptos claves. Uno ahora, la que te voy a preguntar ahora, que es cómo se habla con los niños, cómo se les explica, cómo se genera esa empatía y ese alejarse, no alejarse del problema, sino de intervenir o de hacer lo que se pueda. Y por otro lado, decías, humillar. ¿Es verdad que al final se relativiza todo lo que no es un golpe?
Sí, al final muchas veces incluso hablamos de cosas de niños. Y no me interpretes, es cierto que, ¿cómo decirlo?, hay cosas que no son acoso, hay cosas que son cosas puntuales, cosas que a lo mejor el niño no sabe lo que está haciendo. Pero aunque sean cosas de niños, aunque sean burlas, aunque sean bromas, hay que cortarlas y, sobre todo, más que cortarlas, hay que enseñarles a conectar con lo que ha hecho y a reparar el daño, porque muchos niños están haciendo cosas y no son conscientes del daño que hacen y, sobre todo, no reparan. Y eso lo que hace es que vuelvan a repetir ese comportamiento.
Claro, parte de esa responsabilidad, sobre todo si es en el entorno escolar, es parte del colegio, pero es una lección que deben de llevar ya aprendida de casa.
Sí, sí. Es decir, en casa tenemos mucha responsabilidad. Por supuesto que todos los agentes implicados son importantes y todos tenemos nuestra responsabilidad. Pero muchas veces en casa, ellos sin darse cuenta, aprenden comportamientos, aprenden frases, aprenden palabras. Y ojo, Maite, porque muchas veces no es que lo digan los padres directamente, que hay padres que me dicen, Javier, yo nunca he dicho esto, y tienen toda la razón. Pero cuando están viendo YouTube sin ningún tipo de filtro, cuando juegan a juegos como el Fortnite, que no solo van de ganar, sino van de humillar, al final los niños lo que hacen es normalizar eso, porque pasa una cosa muy curiosa en primaria, y es que al final los niños más populares, más, diríamos que están más aceptados, muchas veces son aquellos también que tienen un lenguaje que usan expresiones, pues digamos, más guays, más chulas, más que llaman la atención. Y eso lo que hace es que muchos otros niños lo aprendan. Por eso es muy importante que desde casa controlemos lo que ven y que también les demos un buen ejemplo, que seamos coherentes.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aconsejamos a esos padres que se ven con niños en edad escolar, tanto en primaria como ya quizá, como tú decías, más complicado en secundaria?
Pues mira, yo empezaría con cuatro cositas. La primera es que seamos coherentes nosotros. Muchas veces decimos, no, pero si yo en casa no insulto ni me burlo de nadie. Pero luego soy el primero que está insultando a ese jugador porque ha fallado un gol o a ese árbitro porque, oye, no ha hecho lo que yo he dicho. Entonces, al final, eso hace mucho. O cuando, por ejemplo, estoy criticando a la vecina porque mira lo que le pasa. Al final, los niños se quedan con todo. En segundo lugar, muy importante, estamos acostumbrándonos a que cuando nuestro hijo hace algo, lo castigamos y con eso nos quedamos tranquilos. Pero es que realmente donde aprende no es en el momento que ha hecho algo, es en el momento cuando ya puede tener su cerebro en calma, por así decirlo. Y es muy importante que si tu hijo ha humillado, ha hecho algo, que luego pueda hacer un trabajo para conectar con lo que ha hecho. Oye, Javier, ¿qué ha estado mal? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Y sobre todo, ¿y qué vas a hacer para que esa persona deje de sufrir, para reparar el daño? La cultura restaurativa se ha demostrado que ayuda mucho. Y luego, finalmente, yo destacaría dos cosas para aprender a tener empatía. Primero, muchos niños no ayudan a la víctima porque se creen que tienen que ponerse delante del agresor y les da miedo. Pero muchas veces, el hablar con un profesor, el ir luego a ver cómo está ese chico, el cuando ve que un niño está mal, directamente, oye, acercarse en el patio, ese tipo de cosas ya ayudan mucho. Y finalmente, la cuarta cosa muy importante, sembrar empatía en el día a día. Pues como cuando leemos un cuento, preguntarle, oye, ¿cómo se siente Simba? O cuando hacemos algo en casa, venga, hoy vamos a hacer la merienda para mamá. Javier, vamos a pensar qué le gusta a mamá. Trabajar mucho la empatía desde el ámbito familiar ayuda mucho a que conecten con las emociones de los demás, el resto de niños.
Pues sin duda que son deberes bonitos los que les ponemos de situaciones feas. Hay que sacar conclusiones positivas y esos niños que dejen de ser meros espectadores o que dejen de mirarlo con cierta distancia, yo creo que es fundamental y por eso te agradezco un montón estos minutos para los oyentes de COPE, que además hoy habrá muchos niños escuchándonos y se van quedando con la historia, sobre todo, como digo, porque la van a reforzar con sus papis. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Maite, un abrazo muy grande. Gracias.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo y por eso te decimos gracias.
Gracias a los 99.000 oyentes que hacéis que Herrera en COPE sea el programa más escuchado en las mañanas de la región de Murcia.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La precariedad en los trabajos, sobre todo domésticos, va a peor, según los últimos datos que hemos conocido. Nuestro compañero Carlos Alonso nos cuenta cómo está realmente a día de hoy esta situación, porque habla además con quien nos va a dar datos y vamos a ver realmente, bueno, pues eso, cómo funcionan y cómo trabajan la mayoría de los casos mujeres.
Así es, Carmen. Estoy aquí con Miguel Ajarín, portavoz del sindicato UGT en Murcia, para hablar un poco de este problema de la filiación del empleo doméstico. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar en la COPE.
Y bueno, el problema es que ha caído un 6% en el último año, un 6,3% concretamente, lo que argumentáis desde UGT que supone un retroceso en derechos laborales y estabilidad económica. Pero, ¿a qué os referís con esto exactamente? ¿Qué derechos se pierden con esta pérdida de porcentaje?
Bueno, lo que estamos viendo es que cada año hay menos personas cotizando en el sistema especial de empleadas del hogar, y esto conlleva que hay más mujeres pues en la economía sumergida, por tanto, sin cotizar para tener una pensión en el futuro, sin posibilidad de cobrar el paro, de cobrar una baja, si enferman o tienen un accidente laboral. Por supuesto, renuncian esas familias al no contratarlas a darles dignidad y derechos sociales. Si eres mamá, no puedes tener la prestación de tener un hijo, no puedes disfrutar tampoco de cualquier permiso de cuidado de un familiar y cualquier otro derecho, ¿no?, tanto laboral como social. Es una injusticia y estamos viendo que conforme pasan los años, en la EPA vemos que hay más personas trabajando en este sector, en el trabajo doméstico. No es que se reduzcan, pero sin embargo, el número de afiliadas a la seguridad social, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, no acompaña esa subida.
Pero es que si se suman los números desde 2018, de hace 8 años atrás, suma ya un 26%, que es una cifra ya considerable.
Así es. En febrero de 2018, que es el último mes, digamos, espejo que podemos comparar, febrero de 2026 y el mismo mes en el 18, pues en la región de Murcia, en febrero de 2018 teníamos 11.830 personas cotizando en este régimen, en este sistema. Sin embargo, ahora mismo tenemos 8.767. Hemos perdido un 26% de personas en el sistema de trabajo doméstico, y la realidad es que estamos hablando de una diferencia de más de 3.000 personas, sobre todo mujeres, pues que hoy tienen contratos en negro y que no tienen derechos ni ninguna garantía, ¿no?
Bueno, estáis diciendo que muchas trabajadoras que cobran en negro en vez de estar afiliadas a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede contabilizar ese número de personas que cobran en negro? ¿Cómo lo hacéis?
Pues en UGT lo que estamos contrastando es el número de personas que reconocen estar ocupadas en el sector del trabajo doméstico y esa diferencia con el número de personas afiliadas a la Seguridad Social, puesto que cualquier hogar, cualquier familia está obligada a dar de alta a la Seguridad Social y a pagarle con un contrato legal a las personas que trabajan en su casa, tanto si trabajan 5 horas a la semana como si trabajan 20, pues ese descuadre entre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social cotizando y el que reconocen en las encuestas de empleo, en la EPA, es lo que nos demuestra a UGT que el 40% de todo el trabajo doméstico se está llevando dentro de la economía sumergida. Es decir, pese a que las familias han aumentado sus salarios en los últimos años con los convenios colectivos. Por supuesto, quien cobra el salario mínimo ha visto cómo su sueldo ha aumentado en los últimos 5 o 6 años más de un 60%. Y en el caso de las personas pensionistas, también la pensión media ha aumentado un 50%. Pese a todo ello, y al haber más personas trabajando, deberían de tener la posibilidad de que tuvieran más posibilidad económica de contratar de forma legal a estas empleadas del hogar. Pero por otro lado también, pues hay una dimensión de todas esas personas migrantes que llegan a España sin permiso de residencia y de trabajo, que también acceden al mercado laboral a través de este tipo de puestos de empleo y que también tienen la esperanza, a partir de este año, con la regulación extraordinaria del permiso de residencia y de trabajo, pues de que puedan por fin legalizar esa situación y empezar a cotizar y a tener derechos como tenemos el resto de las personas que trabajamos en España.
Claro, has hablado también hace un momento de las personas migrantes, y según los datos que se tienen, suponen tan solo el 35%, pero desde la EPA y desde UGT aseguráis que son muchísimas más.
Claro, ya de por sí en nuestra región la comunidad migrante suele estar cercana al 20%, por tanto cualquier profesión donde haya más de un 20% de ocupación de origen extranjero ya es relevante y ya significa que hay mucha participación, ¿no?, de profesionales en esa actividad económica. En este caso estamos hablando de más del 35% de quien está afiliado a la Seguridad Social en el sistema especial de cuidados de empleados del hogar, de trabajo doméstico, son de origen extranjero. Pero claro, nosotros sabemos que realmente mucho más, que la mayoría de las personas que trabajan en el sector son extranjeras, y por tanto aquí hay una diferencia, una brecha con respecto a las españolas, ¿no?
Claro.
De tal forma que cuanto más precario eres, cuanto menos red tienes en España, cuanto más dependes de este tipo de trabajos para sacar adelante a tu familia, pues más sufres la precariedad. Y hay una realidad, y es que entre las personas internas, las personas que limpian y planchan en las casas de forma parcial, a tiempo parcial, hay más personas extranjeras, pero no están, sin embargo, siendo las que más consiguen un contrato legal. Por eso, incluso en la región de Murcia, dentro de las personas que cotizan y están cobrando de forma legal, pues solo el 35% son extranjeras, pese a saber que la mayoría pues de estas profesiones las asumen precisamente mujeres de, sobre todo de Latinoamérica, y cada vez más también de Marruecos, de Argelia y de algunos países del este. Pero sobre todo en la región, las personas de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, ¿no?, de Argentina, de Perú, de Honduras, toda la comunidad migrante americana, ¿no?, sobre todo de centro y sur de América, son quienes han ya muchos años limpiando nuestras casas y permitiendo a otros y a otras poder trabajar y cotizar.
También habéis aprovechado para defender en ese comunicado la regularización extraordinaria que va a realizar el Gobierno de España. ¿Cómo podría esto ayudar a todas estas personas que están en esa economía sumergida? ¿Podría esto cambiar las cosas, digamos?
La regularización extraordinaria, además de por dignidad, es una oportunidad para que todas esas familias que sí quieren hacerlo bien y que sí le gustaría tener contratadas y cotizando por las horas que trabajan en sus casas, pues va a ser la oportunidad de poder regularizarlo al 100%. porque van a tener posibilidad de residir en España de forma legal, pero también de tener un empleo, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, estos hogares van a poder por fin contratarles y cotizarles. Y realmente es lo que queremos, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos cerca de 500.000 de personas de origen extranjero en España trabajando, no están robando, no están viviendo de ayudas porque no tienen acceso a ellas precisamente por no tener documentación, por no tener papeles, como se dice coloquialmente. Por tanto, lo que necesitamos es que todas esas personas que están trabajando entren a la Seguridad Social, tengan derechos, coticen, contribuyan con el pago de todo tipo de impuestos y de Seguridad Social para que la economía vaya mejor y para que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades, ¿no? Que nos merecemos, sobre todo si estamos trabajando, y más en el sector en el que es, ¿no? Es un sector súper de esfuerzo físico, de trabajar con productos químicos de limpieza, de tener que hacer cama, de tener que ir a contrarreloj, y que además pues también hay informes que hemos hecho del UGT en el que hemos ido viendo pues que también se sufre una violencia machista por parte de muchos familiares, a lo cual hay muy poca protección y mucho miedo, porque muchas veces los familiares se aprovechan de este tipo de situaciones a puerta cerrada en casa para situaciones realmente complejas y que nadie debería de verse en una situación así.
Pues sí, la verdad es que esperemos que esta situación cambie lo antes posible. Miguel Lajarín, secretario de Comunicación de UGT de la Región de Murcia, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta esa luego, es, adiós Carlos, gracias a los dos. Esa es la triste realidad de la gente, sobre todo las mujeres, la gran mayoría, que se dedican a, pues eso, a las tareas domésticas en los hogares, cuidadoras, limpiadoras, en fin, llámese como quiera. La 1:25, Lorca y la artesanía, lógicamente, también es noticia en estos días. Y le interesa a mucha gente. Los bordados, por ejemplo, de la Semana Santa de Lorca asombran a turistas, a todo el mundo. ¿Y a quién no le va a gustar, José Ángel?
Bueno, Carmen, pues además de Semana Santa, la ciudad de Lorca también es artesanía. Y es que a partir de esta tarde se inaugura la edición número 33 de este emblemático mercado de artesanía de Semana Santa. Es un evento organizado por la Cámara de Comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y se va a poder ver y se van a poder contemplar los stands expositores hasta el próximo 5 de abril en la plaza de Calderón de la Barca. La concejal de Artesanía, Maite Martínez, ha indicado que es una oportunidad única para que los lorquinos y los visitantes encuentren productos exclusivos, tradicionales, sostenibles y locales.
Y lo que hace es venir a sumar, porque ¿quién no va a venir a la Feria de Artesanía? Porque todos los años venimos a la Feria de Artesanía a descubrir qué han traído esos artesanos, esas piezas únicas, esas piezas hechas a mano, esa alfarería, esa joyería, platería, los productos, por supuesto, gastronómicos. ¿Quién no vamos a comprar productos como tanto de pastelería como a lo mejor de embutidos? Que todos los lorquinos y todos los visitantes, por supuesto, y todos los lorquinos que también salimos a la calle en Semana Santa, en esos días de primavera tan bonitos, disfrutemos de esta feria de artesanía, del Más Artesanía, que, como digo, ha venido para quedarse. Es un punto de encuentro artesanal de una de las cosas más preciosas que tenemos en Lorca, en la región, en toda España, y a disfrutar de ella.
En total serán 24 expositores procedentes de Albacete, Alicante, Almería, Gerona, Madrid, Murcia, Sevilla y este año con la novedad también de Palestina. Se ha destacado que el 54% de los participantes son artesanos y empresas artesanas de la región de Murcia. Como hemos indicado, entre las propuestas más novedosas se encuentra la artesanía palestina en madera de olivo que llega procedente de Belén. Es a través del proyecto Madera Viva. Se trata de un trabajo artesanal de fuerte valor cultural y religioso, elaborado a mano por más de 40 artesanos que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación. Juan Francisco Gómez es el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras.
Punto de referencia importante de la artesanía, punto que siempre sigue atrayendo a muchísimos expositores, a muchísimos artesanos y también a todos nuestros visitantes, que acompañan perfectamente y sobre todo con el apoyo, que acompaña con el apoyo de la Semana Santa, que, como muy bien también ha dicho Maite, es un referente importante. Este año tenemos 26 stands, el 55% son de la región de Murcia, con una presencia importante de la comarca y con dos novedades importantes. La primera es que dejamos de usar Plaza Colón, lo vamos a concentrar todo en Plaza Calderón, de forma que esté todo más concentrado, que sea mucho más agradable la visita, mucho más amigable y podamos tener ese espacio que queremos, esa exclusividad que vamos buscando en todo este tipo de productos. El segundo es que damos un salto internacional. Tenemos invitado a Palestina, viene con artesanía, con madera de Belén. Va a ser un punto importante, no solo por la situación que tenemos geopolítica, sino también por esa visibilidad que queremos darle a este mercado de artesanía de Semana Santa, igual que queremos hacer con Ferragut. Que vayamos creciendo no solo en expositores, que siempre va adelante, sino también en ese punto de hacer algo diferente, de que sea algo distinto y sobre todo esa parte internacional.
La oferta del mercado se completa con una amplia representación de artesanía creativa que incluye joyería, platería, bisutería, porcelana, esmaltes al fuego y también cosmética. Junto a ello, el visitante va a poder encontrar talleres especializados en marroquinería o diseño textil, así como un espacio dedicado a la alimentación artesana. Este mercado se ha consolidado como un revulsivo económico y un complemento a los desfiles de la Semana Santa de Lorca. Más artesanía, por lo tanto, no es solo una oportunidad para adquirir productos artesanales de calidad, sino también un revulsivo económico que se suma a otra cita destacada dentro de la agenda de eventos, siendo un complemento perfecto para la Semana de Pasión en Lorca.
Pues de la Semana Santa de Lorca, la de Murcia, con protagonistas y con Antonio Botías, la procesión.
Sería muy complicado decir qué cofradía es la protagonista en la Semana Santa de la ciudad de Murcia. No sería muy complicado, sería imposible, porque todas y cada una de ellas son protagonistas con honores de esa Semana Mayor, de esa Semana del Gozo. Pero es cierto que hay determinados acontecimientos en los que alguna de ellas, alguna de nuestras magníficas instituciones pasionarias, se convierte en, quizás sin quererlo, protagonista. Y eso sucede este año con una histórica, querida, entrañable, a veces o casi siempre majestuosa en las calles, como es la cofradía del Santo Sepulcro. La cofradía que durante generaciones ha venido organizando y lo sigue haciendo, la procesión oficial de la ciudad de Murcia, la procesión en la que el ayuntamiento descargaba la responsabilidad de su representación. Para explicarnos por qué este año son protagonistas, aunque todos los años son, tengo conmigo a mi querido amigo Antonio Ayuso, presidente de la cofradía del Santo Sepulcro. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Por qué el Sepulcro hoy, este año, es un poco más protagonista?
Bueno, este año, como todos sabéis, la cofradía del Santo Sepulcro es la portada de la Semana Santa de Murcia. No en vano, el cartel es un cartel que representa un emotivo acto que la cofradía del Santo Sepulcro organiza. En este cartel, el artista Carlos Montero Gil ha sabido capturar ese segundo en el que el alma parece inclinarse sin darse cuenta, cuando la fe deja de ser palabra para convertirse en latido. El instante que hemos elegido para este cartel no intenta deslumbrar, sino conmueve de verdad. En él se puede contemplar muchas generaciones que han aprendido a rezar en silencio. Contempla también la emoción de quienes regresan cada año y tenemos la certeza de que en estos momentos no pertenecen al tiempo, sino a la eternidad. Ese cartel no solamente se contempla, es un cartel que se siente. Cuando hablamos con Carlos Montero, que fue el pintor que escogimos para que representara este año a la Semana Santa de Murcia con su pintura, la verdad que desde el principio este hombre pues se volcó, lógicamente, como no podía ser de otra manera, en intentar plasmar algo que realmente, aunque se lleva ya haciendo muchísimos años en Murcia, yo creo que estamos en torno a los veintitantos años que lo estamos haciendo, pero intentó plasmar un acto que realmente todavía no es muy conocido, que es la adoración del himno crucis que la cofradía del Santo Sepulcro realiza en la mañana del Jueves Santo, previo al traslado y el encuentro con la Virgen de la Soledad y previo, lógicamente, a ese desfile majestuoso que realizaremos en la noche de Viernes Santo. Carlos Montero, la verdad que ha sabido captar ese momento, y sobre todo es un momento que viene a exponer un poco que la Semana Santa no solamente se vive en lo que es la procesión, sino que también se vive en unos instantes previos a ella, como es, por ejemplo, este acto de adoración del himno crucis.
Tenemos también con nosotros a Antonio Trigueros, que es un nazareno muy conocido en la ciudad de Murcia, es vocal también del Santo Sepulcro, y me gustaría que nos contara algo con lo que él está muy muy relacionado, por no decirle que es casi el responsable. Bueno, aquí, ¿sabe? En esta ciudad, como en todas, el responsable suele ser el que luego le dan los palos, pero en este caso yo creo que, es que van a ser más bien las alabanzas, ¿no? Porque la revista La Concordia, que es la que edita el Santo Sepulcro, se ha convertido en un referente literario y nazareno, pues, de todos aquellos murcianos, de todos aquellos oyentes que quieran estar bien informados. ¿Qué contenidos incluye este año y qué novedades nos aguardan en sus páginas, Antonio?
Pues tenemos entrevistas, tenemos concretamente una entrevista con el pintor, el autor del cartel. También normalmente se hacen entrevistas a nazarenos de la cofradía, en este caso son Cabos de Andes. Y luego también tenemos artículos más del tipo científico, concretamente de María Teresa Marín, de María Dolores Piñera Ayala, de Juan Antonio Fernández Labaña. Hay también un artículo sobre el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín, que ha hecho el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, que es un experto en la materia. Y, en fin, lo que tratamos siempre es que sea una revista variada, que sea entretenida, que sea amena y que tenga calidad. Aparte, este año la portada, que últimamente, de hace unos 4 o 5 años para acá, la elabora un pintor, pues en este caso va a ser Álvaro Hernández Vicente, que fue el pregonero del año pasado, que nos la ha elaborado y ha hecho un detallico muy gracioso del nuestro titular, que ya veréis el día 19, que es la presentación.
Bien, hablar del Viernes Santo en Murcia es hablar de... Pues del trono del Santo Sepulcro. Esa magnífica obra del siglo XIX que parece custodiar en el Cristo pues el sueño de toda la ciudad. ¿Qué siente, Antonio, qué siente un nazareno de la cama al ver esa talla deslizarse por Trapería, envuelta en ese silencio que solo Murcia sabe guardar en la magnífica tarde del Viernes Santo?
Bueno, pues yo diría que es un sentimiento, un instante de sobrecogimiento absoluto. Se mezcla el orgullo de servir, la emoción que amenaza con desbordarse y una inexplicable paz. Muchos describen ese momento como un diálogo sin palabras con la ciudad entera, un pacto invisible que se renueva cada Viernes Santo. El ver el Santo Sepulcro en la calle Trapería, por ejemplo, ¿no? Ahí adquiere el silencio adquiere una densidad casi sagrada. Cuando el Santo Sepulcro parece que está en el aire, se contiene la respiración. Y el nazareno entonces siente que el corazón le late de otra manera, más despacio, más profundo. Realmente el ser portadores de esta tradición, como es la cofradía, como es la cofradía del Santo Entierro, y representar sobre todo somos la cofradía oficial de la Semana Santa de Murcia, pues la verdad que es una gran responsabilidad. Y la verdad que no podemos dejar de pasar inadvertido que somos depositarios de una tradición que lógicamente nos ha correspondido a nosotros el poder continuarla con el tiempo. Y la verdad que intentamos hacerla con la mayor devoción y con el mayor respeto.
Luego, ahora hay ya una cosa un poco más personal. Si yo te pregunto, yo te menciono la Virgen de la Soledad, estimado presidente, pues ya ahí entramos en palabras familiares mayores, ¿no? Hasta el extremo, tú eres Ayuso, tú eres uno de los Ayuso, y esta magnífica imagen de la Soledad se la ha denominado la Soledad de los Ayuso. ¿Qué significa para ti, para tu sangre, el que una imagen que despierta tanta devoción sea apellidada con tu propio apellido?
Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo, ¿no? Lógicamente la Virgen de la Soledad, pues desde hace muchísimos años ha estado muy vinculada a nuestra familia, y la verdad que para nosotros es un orgullo el que esto sea así, y sobre todo el tener la posibilidad de procesionarla el Viernes Santo por la noche. Realmente sentimos no poderla tener en San Bartolomé todo el año. Sabéis que hay dos imágenes de nuestra cofradía, que son el Cristo de la Buena Muerte, o conocido también por el Cristo de Santa Clara, y la Virgen de la Soledad, que son las dos únicas imágenes que no están en la iglesia de San Bartolomé durante todo el año.
Antonio Trigueros, este año el cartel de la Semana Santa, como decías antes, pues está mirando hacia el Lignum Crucis, al Cristo de la Buena Muerte, cobra por tanto un protagonismo especial. ¿Cómo es ese vínculo que existe entre la cofradía y las monjas de Santa Clara la Real, que custodian por la reliquia y el espíritu de esta talla durante todo el año?
Desde hace 30 años, gracias a unos antiguos alumnos maristas, se lleva realizando esta, en primer lugar, el traslado a San Bartolomé y posteriormente el encuentro y esta adoración del Lignum Crucis.
¿Pero hace 30 años o unos 30
más
años?
De 30,
más de 30
años. Más
¿verdad?
De 30 años, concretamente. Casi 30 años, yo creo que es del año... La Hermandad del Cristo de Santa Clara la Real es del año 97. Y la adoración del Lignum Crucis, pues no sé, yo todavía no estaba en la cofradía cuando... Aunque yo soy antiguo alumno marista.
¿Veintitantos?
Sí, veintitantos años. Y la relación con las monjas es vital para la Cofradía del Sepulcro y para la Hermandad del Cristo de Santa Clara la Real. Es un momento precioso cada Jueves Santo, es cuando nos dejan al Cristo preparado. Allí ellas están viéndolo a través de las rejas del convento y es una maravilla. Es un instante íntimo de la Semana Santa que es muy limitado porque hay muy poca gente que puede asistir, incluso nosotros mismos a veces nos vemos con dificultad para poder asistir, a sentarnos allí, y la verdad es que es un momento espiritual, íntimo.
Presidente, ¿alguna novedad? O la novedad es que no hay novedad, hay algo nuevo en el desfile del próximo Viernes Santo. Ya al atardecer, ya la ciudad atardecida.
Bueno, como decía mi anterior presidente, don José Carmona Ambí, que en gloria esté, decía que la principal novedad es que
no, es que no había novedad. Por eso te lo decía. Fue lo presidente más, del Cabildo también, creo,
durante
¿no?
Durante muchos años. La verdad que, bueno, que el que no haya novedades no quiere decir que no implique que no tengamos la misma ilusión que en años anteriores.
Es complicado, ser la procesión oficial de la ciudad, no olvidemos que todavía perdura una costumbre, a mí me parece muy sabrosa, muy, muy nuestra, y es la representación de la ciudad, no solo de los concejales y de la corporación con su alcalde a la cabeza, sino también de los gremios. Entonces tiene que ser el protocolo ahí brutal.
La verdad que sí, que es un protocolo...
¿Por cuánta gente va en esa presidencia?
Pues podemos hablar en torno ya que ya superamos las 150 personas. Aparte, lógicamente, que sabéis que al ser la procesión oficial desfilan todas las cofradías
claro.
que han presionado previamente con sus estandartes. Pero bueno, la verdad que sí, que es un trabajo sobre todo muy arduo el intentar conseguir esa representación que año a año cada vez más
150
extensa.
Personas, presidente, sí, no has pensado en crear una hermandad pues mira, con todos estos señores y señoras.
Lo que estamos muy agradecidos sobre todo a todas las corporaciones, colegios profesionales, en fin, a los distintos gremios de personas que participan activamente en esta representación. Uh-huh. La verdad que es muy importante, no en vano estamos hablando del entierro de Cristo, y es muy importante que la sociedad murciana pues esté representada.
Se una, aunque sea en esos instantes. Me han comentado por ahí en algún cenario nazareno o en la barra de alguna taberna, ya no me acuerdo, que este año el sepulcro, si no este año, el que viene, o al menos está trabajando en un bombazo, que es una nueva talla.
Sí, la verdad que sí, bueno,
ya lo cual me parece magnífico.
Ya ha salido publicado en las redes sociales. De hecho, la cofradía lleva ya un tiempo sacando avances sobre una idea que se tuvo en el año 2020 y que, bueno, al final creemos que este año 2026 en la fin vamos a tener los resultados. Estamos hablando de una nueva imagen de culto, no es una imagen para procesionarla en principio, sí que va a ser una imagen de culto para la Cofradía del Santo Sepulcro. Esta imagen se está realizando en los talleres del escultor Darío Fernández en Sevilla. Darío Fernández es una persona con un reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional. y la verdad que la obra va bastante avanzada. De hecho, esta mañana, hace un rato, he contactado con él, porque lógicamente ya vamos necesitando una fecha de entrega, y estamos casi seguros, no lo podemos decir tampoco a ciencia cierta, de que para el triduo nuestro quizá podamos contar con esta imagen para poder bendecirla y que forme parte, lógicamente, del patrimonio de la
Cofradía. Pero estábamos hablando del triduo de este año. Sí, yo pensaba que era para el año siguiente, ¿no? Entonces la cosa va muy avanzada.
Pero es que se habla mucho en la calle de que si se va a procesionar, si no se va a procesionar. Estamos hablando de que es una imagen de culto.
Además, yo no lo sé, pero imagino que la cofradía, y si no lo ha hecho por esto, sería un argumento de peso. Es decir, se cumplen 90 años de que uno descontrolado le pegaron fuego a la cama, al gran trono de Dorado, ¿no? Me parece genial que la cofradía, conmemorando esos 90 años, bueno, no se puede conmemorar tanta barbarie, pero bueno, desde luego. Pero bueno, al menos en recuerdo, y para que no se olvide, pues que incorpore una nueva obra. Seguro que será una maravilla, y seguro que los hermanos del Sepulcro pues estarán contentísimos.
Es una obra que no solamente va a ser para los hermanos del Sepulcro, lógicamente va a ser para toda la ciudad de Murcia, porque va a ser una imagen que estamos seguros que va a tener una gran veneración.
Pues muy bien, queridos Antonios, don Antonio Ayuso y don Antonio Trigueros, de la cofradía del Santo Sepulcro, esa que es indispensable en la noche del Viernes Santo. Muchísimas gracias por venir a los micrófonos de la COPE.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Antonio.
Pues estos días de Semana Santa, de fiestas, vacaciones para muchos colegios y las que llegan, porque terminamos Semana Santa y arrancamos fiestas de primavera, pues nos vamos a quedar muy cerquita de aquí de la radio, además, pegados al Colegio Cierva Peñafiel, porque el AMPA, la verdad es que está bastante molesto con el Ayuntamiento por haber cedido el uso del colegio a los sardineros como almacén de bebidas alcohólicas y espacio de fiesta nocturna, ya saben, esa calle tan conocida, esa calle peatonal Pasabé. Vamos a hablar con la presidenta de la AMPA, Estefanía García. Buenos días, Estefanía.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Por ejemplo, la escuela de primavera se ha visto afectada precisamente porque varias familias han renunciado a inscribir a los chicos y a las chicas al considerar que el entorno no es seguro ni adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado este año?
Correcto, pues debido a esta situación que se repite, que también pasó el año pasado, pues muchas familias que habían apuntado a sus hijos, después de que comunicara la dirección del centro que este año iba a suceder otra vez, pues han decidieron no usar la escuela de primavera durante esa semana.
Fotografías que tenéis, lógicamente, del año pasado demuestran el consumo de alcohol dentro del colegio, catering privado, cristales en el suelo. Estáis realmente molestos, ¿no?, por todo lo que sucedió el año pasado y lo que va a suceder y está sucediendo, pero sobre todo la semana que viene, este año, ¿no?
Sí, es una situación un poco desagradable para las familias porque no entienden que tenga que usarse el patio de nuestro colegio para eso.
Vosotros, desde el AMPA, no estáis en contra ni de sardineros, ni mucho menos de las fiestas de primavera. ¿Cuál es un poco vuestra postura?
Bueno, nuestra postura es que creemos que el patio de un colegio debe ser un sitio utilizado para otro tipo de actividades, no para estas. Entonces, pues bueno, creemos que Murcia es muy grande y que podrían buscar otro lugar. Uh-huh. O simplemente ceñirse a utilizar la calle Basabé.
Efectivamente. Decíamos al principio que, bueno, otros años, lógicamente, se ha puesto en marcha esa escuela de primavera para muchas familias que tienen que conciliar, ¿no?, porque son muchos días de vacaciones. Este año no se ha podido llevar a cabo, ¿no?, esa escuela.
Claro, no se ha podido llevar a cabo porque la escuela necesita un mínimo de personas y, bueno, pues no, este mínimo de personas habíamos llevado a él, pero cuando las familias se han enterado de que iba a pasar esto, pues los han borrado a los hijos.
Oye, Estefanía, ¿os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento? No sé si habéis podido hablar con ellos.
Sí, les mandamos un comunicado y bueno, ellos nos contestaron que no veían incompatibilidad de uso, que podíamos convivir todos.
Bueno, al final se va a poder convivir, pero obviamente vosotros, para muchos padres, ha sido pues un verdadero problema, ¿no?, el no poder conciliar estos días de vacaciones con el trabajo y con los días libres que tienen los niños, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues ¿qué vais a hacer? Quiero decir, ¿vais a movilizaros de cara al próximo año para que, haciéndolo a lo mejor con tiempo, no vuelva a suceder? ¿O cuál es la postura del AMPA a este respecto?
Sí, la idea es seguir luchando y a ver qué podemos conseguir.
Bueno, este año de momento, como se suele decir, pues os habéis quedado sin esa escuela de verano y bueno, pues a ver si el año que viene tiene mejor solución, porque como tú bien dices, hay muchos sitios en Murcia, ¿no? Hay muchos espacios y hay muchos puntos en el centro que también se pueden utilizar para estos fines.
Claro, totalmente. Creo que nosotros no estamos en contra de las fiestas, estamos en contra del uso del patio para...
Claro. Para fines que no tienen que ver con lo que es el colegio, obviamente.
Totalmente.
Pues Estefanía García, como en este caso presidenta del AMPA del Cierva Peñafiel, gracias por contárnoslo y bueno, pues espero que el año que viene no tengáis este problema, ¿vale?
Venga, pues muchísimas gracias.
Gracias, Estefanía. Adiós, adiós.
De nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos poniendo voz a ese Día Mundial del Autismo que, como bien saben, se celebra cada 2 de abril. Y precisamente con este motivo, esta mañana, a eso de las 12, pues se ha leído, lógicamente, un manifiesto importante con motivo de este día. En ese manifiesto pues han estado diferentes representantes de asociaciones y, en este caso también, vamos a hablar con la persona que dirige, en este caso la directora general, talentísimo, que es Maite Jiménez. Maite, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Importante resaltar este manifiesto por el Día Mundial del Autismo, que se celebra, como yo decía, cada 2 de abril, ¿verdad?
Sí, es muy importante visibilizar a las personas con autismo y las necesidades que tienen. Tenemos que tener en cuenta que en la región de Murcia contamos con 15.000 personas con autismo.
En este día, ¿cuál es un poco la reivindicación más importante que se puede hacer a través de este manifiesto y sobre todo a través de darle esa visibilidad tan necesaria?
Pues este manifiesto se centra en la reivindicación de que las personas con autismo no sean invisibles, aunque su discapacidad sí lo pueda ser, y en que son ciudadanos de pleno derecho y que necesitan apoyo, servicios accesibles y sobre todo que no existan prejuicios o juicios sobre ellos.
Lógicamente, prejuicios que existen, obviamente, y que están ahí, ¿no? ¿Cuál es un poco la parte que tiene o qué puede aportar la sociedad en general ante precisamente esta, a veces, invisibilidad?
Pues la sociedad puede facilitar la inclusión de las personas con autismo, pues desde combatir mitos y desinformación, como hacéis muy bien los medios de comunicación, en este caso vosotros, facilitar apoyos de forma natural en el entorno, comprender las características de las personas con autismo y no juzgarlos, como bien dice nuestra campaña este año, que una persona que se pone nerviosa haciendo una cola no es que tenga mucho morro, sino es que no sabe, no entiende las esperas, o que una persona que se tapa los oídos con un ruido que a nosotros no puede molestar es porque realmente esa hipersensibilidad hace que le genere un malestar, o una persona que puede realizar ciertos movimientos, ciertas estereotipias, es simplemente porque se está regulando a nivel social, no porque tenga ninguna rareza. Entonces creo que tenemos que normalizar las características de todas las personas.
Nos falta información, Maite, nos falta empatía, nos falta a veces incluso educación por parte de la sociedad.
Nos falta poder comprender mejor las características de una persona con autismo, estas necesidades y también estos talentos que pueden beneficiar mucho a la sociedad. Nosotros hablamos mucho de talentos porque cuando tú desde pequeño convives con una persona con autismo, pues aprendes muchas cosas sobre el lenguaje no verbal, sobre asertividad, sobre diferentes formas de ver la vida, y eso nos hace a todos ser mejores. Entonces también tenemos que ver a las personas con autismo como personas que enriquecen la sociedad, porque nos hacen ver las cosas de una forma diferente.
Para atender a ese número importante, por cierto, de personas que has dicho al principio que son muchísimas y que además, según las cifras, como que va en aumento. Maite, ¿esto es así?
Sí, hay una mayor prevalencia del autismo, en primer lugar porque se diagnostica más, mejor y sí, antes, y en segundo lugar porque se desconoce la causa, hay un incremento real de personas con autismo. No existe un único motivo que dé lugar a, hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores de mucho tipo, pero todavía no se sabe el porqué del autismo.
Bueno, pues no se sabe, pero afortunadamente es verdad que Maite se sigue investigando, se sigue trabajando y se sigue, me imagino, que aportando todos los medios necesarios, ¿no?
Sí, cada vez hay más conciencia, también el hecho de que tengamos más personas diagnosticadas, pues visibiliza más la necesidad social de responder a sus necesidades. Y cada vez tenemos más recursos, pero tenemos que seguir trabajando en ello, porque actualmente tenemos 9.000 niños escolarizados con autismo, que un día serán adultos, necesitarán acceder al empleo con sus adaptaciones, necesitarán plazas de centro de día, plazas de centro de promoción, viviendas, y tenemos que trabajar en el futuro de esos 9.000 niños.
Pues muchísimas gracias, Maite Jiménez, por estar unos minutitos aquí hoy en COPE con motivo de ese importante día para darle visibilidad a un trastorno que es muy invisible en muchos casos y que es, en este caso, el autismo. Así que gracias y que vaya todo genial, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Maite. Buenos días.
Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Deberían las aerolíneas limitar la elección de asientos por seguridad? En la aviación comercial moderna, el pasajero es el dueño de su ubicación. Previo pago, uno puede elegir la cercanía a la salida, el espacio para las piernas o la proximidad a la cabina. Sin embargo, esta lógica comercial podría estar colisionando con la seguridad física. Un nuevo estudio internacional sugiere que la libertad para elegir asiento debería estar supeditada a un reparto estratégico de los pasajeros según su edad, para garantizar una evacuación eficiente. La Administración Federal de Aviación, en este caso, exige que cualquier aeronave pueda evacuarse en 90 segundos. Un estudio demuestra que con una población mundial cada vez más envejecida, este objetivo es casi una utopía técnica si no se interviene en la disposición de los asientos. En la mejor de las simulaciones, donde los pasajeros senior estaban distribuidos de forma estrictamente uniforme, el tiempo de evacuación fue de 141 segundos, muy por encima del límite legal. Aunque un incendio doble es estadísticamente raro, eventos de baja probabilidad pero alto impacto como el milagro en el Hudson nos obliga a buscar los estándares de seguridad más altos. Chenyan Zhang, que es investigador en la Universidad de Calgary, en Canadá, y coautor de este estudio, ha dicho que la investigación plantea un dilema para las aerolíneas. ¿Deberían intervenir en la asignación de asientos limitando las oposiciones de elección del usuario? Para evitar así, por ejemplo, embotellamientos mortales.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Semana Santa, cada calle se llena de historia, de fe y también de responsabilidad. Porque una Semana Santa inolvidable también es una Semana Santa limpia. Hagamos que cada paso de esta celebración deje huella en el corazón y no en nuestras calles. Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible?
Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues así como quien no quiere, sin darnos cuenta, espero que en el buen sentido de la palabra, porque hemos estado entretenidos, llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. A partir de hoy mucha gente va a salir de vacaciones, lo digo por las carreteras, por favor, mucha precaución, sean trayectos cortos, largos, da igual, no nos confiemos, la carretera siempre hay que poner, todos los sentidos y alguno más, si es posible. Llegamos, como digo, a las 2 de la tarde, disfruta del puente de la Semana Santa. Y nosotros mañana estaremos aquí, un ratito, pero estaremos aquí. Ahora ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja, sin moverte de este dial, en esta misma sintonía o lo que es lo mismo en tu COPE, en toda la Comunidad de Murcia.